ocurre y en Biobío te enteras al instante.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Ocho alertas institucionales levantó el Palacio de la Moneda tras el primer informe de auditoría. Se evidenciaron 1.000 licencias médicas de más de un año, traspaso masivo de personal a contrata y 140 millones de dólares en transferencias y convenios.
Nos habría gustado, obviamente, una auditoría independiente, pero ahora el desafío es que este proceso interno sea muy riguroso y no deje espacio para duda.
La verdad es que no, por lo tanto, yo no le daría mayor importancia.
A un mes de haber asumido en el poder, el gobierno defendió las medidas adoptadas, reconociendo que han sido difíciles y poco populares.
Lo importante siempre es hablarle a los chilenos con la verdad. A nosotros no nos mueven las encuestas, no tomamos decisiones en base a ellas.
Decidieron no utilizar el MEPCO y subirle las bencinas a todos los chilenos y chilenas.
La Asociación Chilena de Municipalidades acusó al Ejecutivo de no entregar los lineamientos para la entrega del balón de gas a las familias y exigió información de manera urgente.
Por el bien de cada una de las familias, necesitamos una respuesta.
Se ha ido tensionando un poco el ambiente. Los municipios estamos a la espera de mayores detalles.
Buscando evitar que el llamado Plan de Reconstrucción Nacional se caiga en el Congreso, el ministro de Hacienda presentó formalmente la propuesta al oficialismo y se abrió a modificaciones.
Yo prefiero que sea un solo proyecto misceláneo. Aquí todas las cosas se terminan mezclando al fin y al cabo.
No estamos disponibles que mientras se carga el bolsillo de las familias de Chile, se beneficie a las grandes empresas.
El presidente José Antonio Kast defendió el proyecto de escuelas protegidas y dijo que buscaba prevenir hechos de violencia en recintos educacionales.
Yo al menos soy de aquellos que creo que si alguien destruye y es reiterado en la destrucción de bienes ajenos, bueno, tiene que perder algunos beneficios, porque a todos nos costó.
El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, declaró en la Fiscalía por el ataque a la ministra Ximena Lincolao. En su salida se refirió a sus dichos contra el Partido Republicano.
Ya fue aclarado, le escribí una carta a los líderes regionales del Partido Republicano donde planteo los derivados.
Sanciones ejemplificadoras esperan parlamentarios en caso de que se compruebe que la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, incurrió en el delito de fraude al fisco.
Si estos hechos se llegaran a comprobar, sería absolutamente inaceptable.
Estamos frente a hechos que deben ser esclarecidos con total transparencia por la gravedad que revisten.
La justicia declaró culpable a 28 de los 31 imputados por el megafraude en Carabineros.
Los delitos por los cuales se dictó condena el día de hoy por el tribunal son todos con penas de crimen. Y esas penas de crimen además se ven agravadas por la reiteración. Penas de crimen respecto a las malversaciones reiteradas, penas de crimen también respecto del lavado.
El Ministerio Público confirmó el hallazgo de una osamenta humana en el predio donde vivía Julia Chuñil.
Se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos a pocos metros de su casa-habitación. Uno de ellos corresponde a origen humano.
Con 30 detenidos culminó una ronda masiva de controles migratorios en la Vega Central, ejecutado por la Policía de Investigaciones en coordinación con el Ministerio de Seguridad.
Pero nosotros no vamos a parar un día, vamos a seguir con estos procedimientos. El sentido es ver qué personas extranjeras se encuentran, cómo ingresaron, quiénes son realmente.
Y en noticias que llegan desde el exterior, la NASA lo calificó como un descenso perfecto. Ayer viernes se vivió un día histórico cuando a Mary Sola cápsula tripulada por Artemis II que orbitaba la Luna en una histórica misión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no permitirá que Irán cobre peaje por el tránsito de buques en el estrecho de Hormuz y que el enclave abrirá pronto. La delegación de Estados Unidos ya está en Islamabad para dar inicio a las conversaciones directas con la delegación iraní con el fin de acordar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra. Y en el deporte, el tribunal de cruzados, Juan Tagle, anunció que no buscará la reelección en medio de versiones que los indicaban como aspirante a la presidencia de la NFP. En la cancha, la Universidad Católica visita hoy Audax.
Se hicieron cosas muy buenas, entonces nosotros nos seguimos preparando para los siguientes partidos. Lo importante es el partido siguiente, que es Audax.
El tenista chileno Nicolás Jarry se mide hoy ante el australiano Jurik Rodionov en una de las semifinales del Challenger de Madrid.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
¿Cómo están? Bienvenidos a la presente entrega de noticias. Bienvenidos a Radiograma Matinal. De aquí hasta las 9:00 a.m. vamos a estar revisando los principales hechos que han obviamente marcado la agenda informativa no solo en Chile, sino en el mundo. Saludamos, por cierto, a las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información independiente. Además, a quienes han descargado la app de Radio Bio Bio y nos están escuchando a través de esa plataforma, o si usted no lo ha hecho, también lo puede hacer. Va a la app de su teléfono y descarga Radio Bio Bio y ya puede escuchar la radio, puede incluso durante la semana de lunes a viernes ver Bio Bio TV, las transmisiones en vivo de la radio. También a quienes nos escuchan en nuestro sitio web biobiochile.cl, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Desde ya los dejamos invitados para que se comunique con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp +569 920 7888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Nos puede llamar al 800 810 810. Ahí está nuestra línea, que es completamente gratuita. Les cuento que Santiago, actualmente el cielo está nublado, durante la mañana comenzará a despejar ya al venir el día y la tarde seguirá en esta misma condición. La máxima para hoy será de 22 grados, actualmente Santiago tiene 13,2 grados, la humedad relativa del aire llega al 78%. En Valparaíso, Viña del Mar, Concón, actualmente el cielo está despejado, durante la mañana estará en esta condición, al igual que en la tarde, la máxima para esa zona de la región de Valparaíso es de 17 grados, la temperatura actual es de 12 y la humedad relativa del aire llega al 84%. El Gran Concepción, durante la mañana estará cubierto y neblina y en la tarde nublado. La máxima para Concepción será de 15 grados, la temperatura actual es de 14, la humedad relativa del aire llega al 94%. ¿Qué pasa en el resto del país? Fíjese que las precipitaciones moderadas con viento intenso se van a registrar en la región de Aysén y Magallanes, con abundante nubosidad central, según lo que se levanta como alerta por parte de la Dirección Meteorológica. Esa es la única zona donde tendremos esta condición. Veamos rápidamente la zona norte del país. La región de Arica y Parinacota espera abundante nubosidad, tanto en sectores costeros como en el interior, mientras que en la región de Tarapacá y Antofagasta tendrán cielos mayormente despejados. En la región de Atacama, la costa variará de nublado a despejado y los valles se mantendrán con cielos despejados. La cordillera de esa zona tendrá vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Eso es lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile. Las temperaturas estarán entre los 25, 22 grados, 26 grados en el caso de Copiapó. La zona central de Chile, las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, como ya decíamos, tendrán cielos con escasa nubosidad, mientras que desde la región de O'Higgins hasta el Biobío se espera abundante nubosidad con bancos de neblina matinal en los valles y ocasionalmente nubosidad parcial durante la tarde. Hay sectores cordilleranos de esta zona que van a registrar vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Las temperaturas en Rancagua 20, Talca, Curicó 19, Chillán, Chillán Viejo 19, en el caso de Concepción 15 grados. ¿Qué pasa en la zona sur-sur austral? Abundante nubosidad se espera en esa zona con bancos de niebla matinal, por ejemplo en la región de la Araucanía. Hay algunas precipitaciones que se dejarán sentir en la tarde de este sábado en la región de los ríos y también en los lagos. Tendrán rachas de viento con hasta 70 kilómetros por hora. Lo mismo va a ocurrir en la isla grande de Chiloé. En Aysén, las precipitaciones serán moderadas y se extenderá por todo el día, con viento de hasta 90 kilómetros por hora. En Magallanes, el cielo estará mayormente nublado, con precipitaciones de variada intensidad y viento de hasta 60 kilómetros por hora. La zona insular de Chile, ¿qué pasa en Rapa Nui? Estará con cielos con nubosidad parcial. El archipiélago de Juan Fernández se espera cielos cubiertos. Por otro lado, en el territorio antártico tendrán cielos cubiertos, lluvia y viento de hasta 90 kilómetros por hora. Vamos de inmediato a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles porque la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones está indagando la muerte de un hombre que fue acribillado a balazos. Esto ocurrió en la comuna de Puente Alto. El hecho se generó cuando los autores de los disparos llegaron hasta el automóvil de la víctima, a quien le abrieron fuego en más de 30 oportunidades, o sea, casi una ejecución. En otro hecho, la brigada de robos de la misma Policía Civil realizó peritajes a la casa del político y militante de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, lugar desde donde desconocidos robaron un automóvil aún cercano justamente a Fuentes. Cristian Borkowski ya está en línea con nosotros. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días, Néstor, gusto de saludarte. Sí, vamos a dar cuenta sobre estos temas que tú estás señalando. Vamos a partir con el primero de ellos. Un grave acontecimiento ocurrió en la comuna de Puente Alto, específicamente en el sector de la calle Pasaje Selva Oscura, ubicado en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, donde desconocidos llegaron y acribillaron a un hombre que hace segundos se había subido a su automóvil. Todas estas circunstancias que están siendo investigadas hacen ver que estas personas lo esperaron porque sabían que había llegado a la casa de unos familiares que está ubicada justamente en ese pasaje. Y es ahí donde esperan que este hombre salga de ese domicilio, se suba a su vehículo y antes de hacerlo, por supuesto, partir, andar el motor, lo ejecutan a balazos. Más de 30 vainillas se encontraron en el lugar, lo que habla de la evidente cantidad de disparos que se percutaron en el lugar y, por cierto, los múltiples impactos balísticos que recibió su cuerpo. El subprefecto Robert Briones, que es el jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI, nos entregó más antecedentes.
La víctima se encontraba en el interior de un vehículo. Dos sujetos premunidos con arma de fuego van directamente hacia él y proceden a dispararle. Se dan a la fuga. Bastante evidencia balística en el sector, más de una treintena de vainillas. La víctima es una persona nacional chilena de 30 años de edad con antecedentes policiales.
Claro, y es ahí justamente donde se están indagando las circunstancias de que esto podría tratarse incluso de un posible ajuste de cuenta, como ya son denominados este tipo de crímenes por encargo. Son dos personas que no se sabe si huyeron a pie y tenían un vehículo estacionado a metros del lugar donde realizaron el homicidio o finalmente andaban en un vehículo que los pasó a buscar. Todas son circunstancias que está también analizando el equipo contra crimen organizado y homicidios de justamente unidad de la que tuvimos declaraciones también en horas de esta madrugada. Van a escuchar ustedes al fiscal Felipe Sepúlveda, que justamente que nos entregó más detalles sobre este hecho.
La víctima se encontraba en la casa de algunos familiares quienes residen en este lugar. Esto sucedió en el momento en el cual esta persona se estaba retirando del lugar. Las personas ingresaron al pasaje a pie. No tenemos claro todavía si es que se retiraron en un vehículo o si se fueron a pie.
Vamos a cambiar rápidamente de tema y de locación. Nos vamos a ir de Puente Alto a la comuna de Ñuñoa. La dirección es la calle Los Talaveras, a la altura del 600. Ahí, personal de la Brigada de Robos Metropolitana de la PDI también ha realizado algunos peritajes producto de una denuncia que hubo en el domicilio del diputado y militante de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, quien justamente entregó algunos antecedentes relacionados al robo de un vehículo a un cercano de él, que se lo sustrajeron justamente en el domicilio, y es por eso que llegaron los peritos a realizar todos justamente los análisis del sitio del suceso, analizar la marca del vehículo, quiénes lo robaron, cómo ingresaron a este domicilio y a qué hora esto habría ocurrido. Según nos señalan, ya cerca de la medianoche, cuando justamente este hecho ocurrió en este lugar. Pero de todas formas, esto es una información que está en desarrollo, la Policía Civil todavía no ha entregado una vocería respecto a esto, son solamente datos que tienen que ver con desconocidos, entonces, que roban este vehículo en la comuna de Ñuñoa, huyen en él, por cierto, y se están analizando las cámaras de vigilancia privadas, particulares de domicilios y también de la misma calle, que puedan entregar más antecedentes sobre este hecho. Y vamos a terminar con una noticia de último minuto, un accidente de tránsito que ha ocurrido en el sector de la avenida Trinidad Oriente con avenida Camilo Enríquez, esto en la comuna de Puente Alto, donde dos personas resultaron con lesiones de diversa consideración, entre ellas un menor de edad, luego que el vehículo en el que viajaban, descendiendo aparentemente desde el cajón del Maipo, tuviese un alto choque contra un poste del alumbrado público en ese sector. Llegó bomberos a rescatar a estas personas que habían quedado en un principio atrapadas, pero después las liberaron. Lo más grave es que este menor de edad habría quedado con lesiones visibles y esto ya ha sido atendido por personal de bomberos de la comuna y ambas personas han sido trasladadas al centro asistencial más cercano para atender sus lesiones. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 16 minutos.
Y el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno entregó su primer informe y levantó 8 alertas institucionales por uso de licencias médicas, traspasos masivos de personal y convenios sin rendir, entre otras situaciones. El presidente José Antonio Kast agradeció a los auditores y los emplazó a no ceder ante las presiones.
Luego de que el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno activara a más de 1,000 auditores y revisara a más de 500 instituciones del Estado, ayer se conoció su primer informe. El Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno dio cuenta de la información sobre el 2025 hasta el 11 de marzo del 2026 y levantó 8 alertas. Se alertó por transferencias y convenios por montos superiores a 140 millones de dólares asignados a entidades con menos de un año de antigüedad, por incorporación de 2,500 funcionarios a plantas de servicio en los últimos meses de 2025, más de 1,000 convenios terminados y pagados con montos no rendidos que superan los 50 millones de dólares, 100,000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes y 1,000 casos con licencias de más de un año. Ante esto, el presidente José Antonio Kast agradeció el rol de los auditores y los emplazó a no ceder a ninguna presión.
Nosotros necesitamos que ese auditor se sienta empoderado, que se sienta independiente, que no acepte presiones. Hay que enmendar el rumbo. Las advertencias ya están dadas.
Las instituciones tienen hasta el 16 de abril para informar del 2024, hasta el 27 de abril para todo lo del 2023 y hasta el 6 de mayo para entregar los antecedentes del 2022.
6 de la mañana, 17 minutos.
A un mes de administración, el gobierno salió a defender y obviamente relevó que durante este periodo se vieron en la obligación de tomar decisiones difíciles y poco populares, pero necesarias, tal como ocurrió con el alza de los combustibles.
Una vez asumió la presidencia de la República, el gobierno de José Antonio Kast mostró un intenso inicio con un fuerte despliegue en la agenda y medidas rápidas para aprovechar la denominada luna de miel, como la firma de decretos, el plan de escudo fronterizo y una auditoría al Estado. Sin embargo, el escenario se complejizó con nuevas crisis en el camino, como la violencia escolar y el alza de los combustibles, afectando la percepción ciudadana y reflejándose en encuestas que marcan una fuerte caída en la aprobación presidencial. Las áreas peor evaluadas coinciden con los focos de conflicto, como Hacienda con Jorge Quirós, Seguridad con Trinidad Steiner y la vocería liderada por Mara Cedini, quien ha enfrentado críticas comunicacionales. La vocera, sin embargo, defendió la gestión, señalando que se han tomado decisiones difíciles para enfrentar problemas heredados. Desde la oposición, el secretario del Frente Amplio, Andrés Kuble, fue más duro, acusando al Ejecutivo de actuar con irresponsabilidad y priorizar su ideología por sobre las familias.
Tenemos que salir los ministros a poner la cara, y eso muchas veces no es tan popular.
El gobierno de Kast ha actuado con indolencia e irresponsabilidad, priorizando su agenda ideológica por sobre el bienestar de las familias.
Bajo este escenario, el gobierno se encamina a enfrentar su segundo mes en la moneda. El próximo lunes, de hecho, se espera que se lleve a cabo un consejo de gabinete para delinear los siguientes pasos.
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 19 minutos.
Siguen las reuniones y el reloj corriendo. Parlamentarios del oficialismo se reunieron con el ministro Jorge Quirós para afinar el plan de reconstrucción nacional antes de su llegada al Congreso.
Ayer, parlamentarios de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras se reunieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en Teatinos 120. Pero ojo, solo el oficialismo. La reunión fue para que el jefe de la billetera oficializara el plan de reconstrucción nacional antes de su llegada al Congreso la próxima semana. La mirada sigue siendo más o menos la misma. El proyecto será uno solo, aun cuando los reparos de la oposición se mantienen en torno a que rechazarán esta iniciativa si no se divide. En el Frente Amplio, la diputada Carolina Tello planteó que la rebaja del impuesto a las grandes empresas se condice con la realidad país, mientras el diputado de Republicanos Agustín Romero dijo que la discusión debe darse con paciencia para que no se cometan los mismos errores del pasado.
Pero no estamos disponibles que mientras se carga el bolsillo de las familias de Chile, se beneficie a las grandes empresas.
Somos bastante exigentes, no podemos darnos el lujo de tener una dirección de presupuesto como la pasada informe financiero que no den el ancho, digamos.
Frente a la posibilidad de un bloqueo de la oposición, el oficialismo buscará dialogar con los partidos de la izquierda que según ellos sí quieren el bienestar de Chile.
La Asociación Chilena de Municipalidades acusó falta de información del gobierno en torno a la entrega de un balón de gas licuado de 15 kilos por hogar.
El Plan Chile Sale Adelante fue un paquete de varias medidas que el gobierno anunció producto del alza de los combustibles. La iniciativa prometía ayudar al bolsillo de los chilenos, pero no se está ejecutando del todo. Una de las medidas comprometidas fue la entrega de un balón de gas licuado de 15 kilos por hogar. La iniciativa se coordinará a través de las municipalidades y está dirigida al 80% más vulnerable del registro social de hogares. Sin embargo, a una semana de la noticia, aún no existen instrucciones oficiales del gobierno sobre cómo, cuándo y de qué manera se entregará el beneficio. Así lo denunció la Asociación Chilena de Municipalidades, quienes emplazaron al gobierno a hacerse responsable del paso a paso de la medida. Gustavo Alessandri, presidente de la asociación, reiteró que los municipios se encuentran disponibles para colaborar con la administración CAS. No obstante, aclaró que son miles los vecinos que ya están acudiendo a las municipalidades para cobrar el beneficio.
Son miles los chilenos que se acercan a los municipios preguntando por el beneficio del gas. Gobierno, estamos a su disposición, pero con un tiempo limitado. El tiempo pasa y no podemos seguir esperando.
La radio se contactó con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para conocer el mecanismo y los plazos de entrega del bono. Sin embargo, desde el organismo evitaron referirse al respecto.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6 de la mañana, 23 minutos.
El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, declaró ante la Fiscalía el día de ayer por la investigación que se abrió tras el ataque a la ministra, el cobarde ataque, hay que decirlo, a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao.
Hasta la Fiscalía Local de Valdivia llegó este viernes el rector Egon Montesinos para declarar en medio de la investigación por el grave ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, tras la ceremonia de inauguración del año académico. Cerca de una hora estuvo reunido Montesinos con la fiscal Alejandra Anabalón. Al salir, habló brevemente con los medios, sin profundizar en detalles respecto a su declaración ni la identificación de los responsables. Sí se refirió a los cuestionamientos que surgieron tras el ataque a la ministra. Se trata de posteos en redes sociales y la participación en un podcast hace 5 años en el que llamó estúpidos a los militantes del Partido Republicano y deseó que no tuvieran representación en cargos de elección popular.
No sé, militancia de estudiantes, eso es parte de la investigación. Hay una investigación que está en curso.
Ya fue aclarado, le escribí una carta a los líderes regionales del Partido Republicano donde planteo
Muchas gracias. Por otro lado, este viernes se esperaba una vocería de la Fiscalía Regional. Sin embargo, fue cancelada y desde el Ministerio Público, liderado en la zona por Tatiana Esquivel, no entregaron un motivo. Como guinda de la torta de una semana negra en la Universidad Austral, este viernes fueron suspendidas las clases en el campus Isla Teja, el mismo donde ocurrió el ataque a la ministra, porque aparecieron mensajes con amenazas.
6 de la mañana, 24 minutos.
Y la bancada del Partido Republicano pidió al Ejecutivo acelerar la tramitación del proyecto de escuelas protegidas, solicitando su discusión inmediata en el Congreso. En paralelo, la UDI comenzó a reunir firmas para levantar una comisión especial investigadora tras la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
Tras una semana marcada por desencuentros en el oficialismo, la agenda de seguridad en establecimientos educacionales se transformó en un punto de convergencia para el sector. La bancada del Partido Republicano tomó la iniciativa y solicitó al gobierno poner discusión inmediata al proyecto de escuelas protegidas, argumentando la urgencia de avanzar frente a los recientes hechos de violencia. Junto con ello, propusieron endurecer sanciones y solicitaron la creación de una comisión especial investigadora para revisar el uso de recursos públicos en las universidades involucradas. El jefe de bancada de los republicanos, el diputado Benjamín Moreno, detalló el llamado al Ejecutivo y las medidas que buscan impulsar.
Le pedimos al gobierno y al Ministerio de Educación que amplíe el proyecto de agravantes en recintos educacionales a la educación superior. Queremos anunciar también la comisión especial investigadora para revisar todos los actos y el financiamiento en universidades.
Horas después, la UDI se sumó a esta línea y anunció también la creación de una comisión especial investigadora junto con su propio proyecto para extender la pérdida de la gratuidad de la educación superior a estudiantes condenados por hechos de violencia. Así, en los próximos días, el Congreso podría enfrentar la tramitación en paralelo de estas dos instancias y proyectos en materia de seguridad educacional.
Información precisa y plural. Radiograma.
Extendimos el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Seis de la mañana, 27 minutos.
Este domingo la Democracia Cristiana definirá a su nueva directiva nacional en una elección marcada por la tensión entre una opción de continuidad y otra que propone un mayor distanciamiento de la izquierda.
Este domingo la Democracia Cristiana elegirá a la nueva mesa que va a encabezar la colectividad en un escenario marcado por una fuerte disputa entre dos visiones estratégicas. Aunque en la papeleta figuran cuatro listas, al interior de la falange reconocen que la competencia se concentra principalmente entre las candidaturas de los diputados Álvaro Ortiz y Jorge Díaz. Este último planteó que su objetivo es avanzar hacia un partido más regionalista, además de reposicionar a la colectividad en un centro político reformista. Por su parte, el diputado Ortiz sostuvo que su lista apunta a liderar la DC desde una posición distante de los extremos políticos.
Que hoy día la Democracia Cristiana tiene esta posibilidad de enfrentar el futuro del país con un centro político que evidentemente va a ir marcando también decisiones que se vayan tomando. El diálogo siempre lo vamos a tener con todas las fuerzas políticas que existen en nuestro país.
Creo que la Democracia Cristiana no se debe polarizar, no somos de extrema izquierda, no somos de extrema derecha.
La elección se realiza en medio de una disminución del peso político de la DC, por lo que la definición de este domingo no solo va a ordenar su liderazgo interno, sino que también será clave para establecer su estrategia política.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 28 minutos.
Y parlamentarios pidieron sanciones ejemplificadoras en caso de comprobarse que la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, incurrió en irregularidades por sobre 300 millones de pesos. Desde el Ministerio Público adelantaron que, de comprobarse los hechos denunciados, podrían configurarse los delitos de fraude al fisco y malversación de fondos.
Siguen las reacciones luego que se conocieron investigación en contra de Camila Flores por eventual fraude al fisco mediante el cobro de una cuota del sueldo de sus asesores cuando se desempeñaba como diputada. Desde Renovación Nacional y desde el Parlamento en general, el tema es tomado con cautela al tratarse de una investigación en curso con diligencias pendientes. Desde el Partido de la Gente, el jefe de la bancada de diputados, Juan Marcelo Valenzuela, hizo un llamado a que en caso de existir y comprobarse las irregularidades por más de 300 millones de pesos, las sanciones deben ser ejemplificadoras.
Si estos hechos se llegaran a comprobar, sería absolutamente inaceptable, evidentemente, y se tendrían que asumir todas las responsabilidades. Mientras tanto, vamos a seguir este caso con el máximo celo y la responsabilidad que corresponde.
Desde RN han sido particularmente cautelosos. Oportunamente se mencionó que cualquier medida disciplinaria interna sería tomada en caso que la senadora Flores sea formalizada. Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Baza hizo un llamado a la transparencia al tratarse de fondos públicos, apelando a la responsabilidad parlamentaria.
Cuando se levantan antecedentes sobre el eventual uso indebido de recursos públicos, estamos frente a hechos que deben ser esclarecidos con total transparencia por la gravedad que revisten.
En paralelo, desde el Consejo de Defensa del Estado se encuentran analizando la posibilidad de ingresar una querella criminal en contra de la senadora Camila Flores.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:30 a.m.
Fíjese que una denuncia se presentó ante la Contraloría Regional de Valparaíso por eventuales aumentos injustificados en los honorarios de funcionarios del gobierno regional tras detectarse diferencias en los pagos entre enero y febrero del 2026. Desde el organismo y la Asociación de Funcionarios, en tanto, descartaron irregularidades y aseguraron que no ha existido un aumento salarial en la dotación.
Una denuncia presentada ante Contraloría puso en cuestionamiento al gobierno regional de Valparaíso por eventuales aumentos injustificados en honorarios, luego de detectarse diferencias en pagos entre enero y febrero de 2026, sin claridad sobre actos administrativos que los respalden, lo que motivó la solicitud de un pronunciamiento para determinar si se trata de ajustes legítimos o incrementos sin justificación formal, en medio de un escenario donde tanto el organismo como los funcionarios rechazaron irregularidades. La acción fue impulsada por el abogado Raimundo Palamara, quien cuestionó aumentos en la remuneración del equipo del gobierno regional, apuntando especialmente al nivel de ingresos del jefe de gabinete.
Si tengamos un gobierno regional que se queja constantemente por la disminución de presupuesto, pero luego aumenta la remuneración de su gabinete hasta en un 27%, pasando por el jefe de gabinete que logró convertirse en el mejor pagado a nivel país, con una remuneración que alcanza los 6 millones de pesos, nos parece grotesco.
La presentación ante la Contraloría busca que se revisen contratos, informes y pagos, en medio de un debate sobre transparencia y uso de recursos públicos en la administración regional. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
Tu centro de información.
Radiograma. 6:32 a.m.
Recuerde que está nuestro WhatsApp, +56 99 200 7888. Nos dicen: muy buenos días, ya está lloviendo en Los Ángeles, nos dice Jorge Zamudio. Recuerde que también usted nos puede contar, nos puede decir qué es lo que está pasando, cómo están las carreteras, hay neblina, cuáles son las situaciones que se está enfrentando, etcétera. Si pasa algo, también ahí está nuestro número de WhatsApp, que es directo, rápido, lo estamos leyendo aquí a medida que vamos justamente a la lectura de noticias. Volvamos a eso, porque la justicia declaró, a lo mejor usted no se acuerda de este caso, pero declaró culpables a 28 de los 31 imputados en el llamado caso Paco Gate o Paco Gate por malversación reiterada de caudales públicos y también lavado de activos.
La justicia dictó veredicto condenatorio contra 28 de los 31 acusados en el caso Paco Gate, es decir, los declaró culpables por delitos como malversación reiterada de caudales públicos y lavado de activos. Sin embargo, la pena concreta que deberá cumplir cada uno recién se conocerá en febrero de 2027, cuando se lea la sentencia definitiva. El tribunal descartó la acusación por asociación ilícita al estimar que no se probó una estructura criminal estable y permanente. Tras la audiencia, el jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, destacó que se acreditó la sustracción reiterada de fondos públicos y su ocultamiento posterior, y advirtió que ahora viene una nueva etapa, marcada por la decisión de penas cautelares y bienes incautados.
Los delitos por los cuales se dictó condena el día de hoy por el tribunal son todos con penas de crimen. Y esas penas de crimen además se ven agravadas por la reiteración. Penas de crimen respecto a las malversaciones reiteradas, penas de crimen también respecto del lavado.
De esta manera, el juicio oral por el mayor fraude conocido en Carabineros cerró una etapa decisiva, aunque el capítulo más esperado, el de las penas definitivas, todavía deberá esperar hasta 2027.
Radiograma en todo el país. 6:34 a.m.
Y ayer lo informábamos, en libertad quedaron dos hijos de Julia Achuñil, que son investigados por la desaparición de su madre. El tercero tendrá que continuar en prisión preventiva. Además, el Ministerio Público confirmó el hallazgo de una osamenta humana a pocos metros de la vivienda que era habitada por la mujer desaparecida.
El Juzgado de Garantía de la Comuna de Los Lagos decidió revocar la medida cautelar de arresto domiciliario que pasaba contra Janet Troncoso Chunil y Pablo San Martín Chunil. Sin embargo, mantuvo la prisión preventiva contra Javier Troncoso Chunil. Probablemente el dato más relevante fue el expuesto por la fiscal regional Tatiana Esquivel, quien confirmó que a unos 50 metros de la vivienda que era habitada por Julia Chunil se halló una bolsa con más de 60 huesos de animales y entre ellos se encontró una osamenta humana.
Se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos y el informe recientemente recepcionado da cuenta que uno de ellos corresponde a origen humano.
¿Por qué el tribunal dejó sin medidas cautelares a Janet Troncoso y Pablo San Martín? Según la fiscalía, esto ocurrió porque el juez estimó que ambos son encubridores del delito de parricidio y no autores, como lo señala la fiscalía, por lo que al ser hermanos del imputado que está siendo investigado como presunto autor, la ley los exime de responsabilidad penal. Con anterioridad ya se había confirmado el hallazgo de sangre humana en la pared de una bodega, en un machete, en un hacha y también en una almohada. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado a quién pertenece. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
6:35.
Ya casi un año del atentado incendiario en la central Rucalhue, acto delictivo considerado el más destructivo de la macrozona sur y que dejó más de 50 vehículos y maquinaria quemada, aún no se sabe sobre los avances en esa investigación.
Uno de los principales sospechosos de haber perpetrado este ataque es la Huaychan Aucamapu, orgánica radicalizada existente en la zona, y también la resistencia mapuche Pehuenche. Quienes están investigando este hecho terrorista es la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, BIPE, en coordinación con la Fiscalía del Biobío. La radio consultó con la PDI e indicaron que esta es una investigación reservada, por lo que no pueden entregar detalles. En este contexto, el diputado del Distrito 21, Patricio Pinilla, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, sostuvo que van a oficiar a la Policía de Investigaciones para conocer los avances en esta investigación, ya que este silencio da una sensación de impunidad que no le hace bien a la comunidad.
Uno de los problemas del delito también es la sensación de impunidad. O sea, aquí pasan las cosas y después como que no ocurriese nada, el mundo siguiese corriendo de igual forma hasta que venga otro atentado de iguales características.
También agregó Pinilla que espera que el gobierno del presidente Kast haga todo lo posible porque esta investigación arroje resultados, ya que prometió que habría mano dura y que se perseguirían los delitos, por lo que las expectativas de la comunidad son altas en materia de seguridad. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
6:37.
¿Qué ha pasado con la guerra en Irán, de Estados Unidos, Israel contra Irán? ¿Qué va a pasar con Hormuz? ¿Qué es lo último que se sabe? Bueno, mire, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a estar luego con el deporte para saber en general lo que se espera para esta jornada en materia deportiva. Y luego vamos a estar repasando para ver cómo avanza este conflicto bélico en Oriente Medio, que obviamente está golpeando los bolsillos también de los chilenos.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
Prepárate para este otoño-invierno con Ferretería Prat. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas, calefacción y materiales para la temporada. Además, despacho a domicilio gratis en Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
al Internet Fibra para tu empresa. Elígelo bien. Elige una red confiable para que tu negocio pueda conectarse con sus proveedores, recibir pagos digitales, sincronizar el inventario web y mucho más. Contrata Fibra de Teleempresas con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas y en tel.cl/empresas. En Teleempresas, contigo en todas.
Bío Deportes.
6:39 PM.
El presidente de Cruzado Sociedad Anónima, Juan Tagle, informó a través de un comunicado que no participará de las elecciones de la concesionaria que rige los destinos del cuadro precordillerano programados para finales de abril. Esto en medio de los rumores de que lo vinculan con una lista para ser candidato a la presidencia de la ANFP. En otros deportes, hoy, no antes de las 10 de la mañana, el tenista Nicolás Jarry se mide ante el austriaco Jurij Rodionov, 176 del mundo, en una de las semifinales del Challenger de Madrid. De avanzar al partido final, Jarry deberá enfrentar al ganador de la llave entre el británico Toby Samuel y el húngaro Szombor Piros. Felipe Espina con detalles.
La selección chilena femenina de fútbol cayó por 1-0 ante Argentina en duelo correspondiente a la quinta fecha de la Liga de las Naciones, resultado que mantiene al equipo de Luis Mena por ahora en zona de clasificación al repechaje para la Copa del Mundo de Brasil 2027. El próximo duelo del equipo dirigido por el ex defensor central multicampeón con Colo-Colo será ante Colombia el martes a partir de las 9 de la noche. En el fútbol local, Huachipato venció por 2-0 a O'Higgins en Rancagua en el inicio de la novena fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. En la jornada de hoy, a las 15 horas, Deportes La Serena será local ante Everton. A las 17:30, Audax Italiano recibe Universidad Católica. Y a partir de las 8 de la noche, Palestino se mide ante Deportes Limache. En relación a la UC, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, confirmó que no participará de las elecciones del próximo directorio del equipo precordillerano. Esto en medio de los rumores de sus intenciones de llegar a la presidencia de la ANFP. El domingo, en el duelo más destacado y con transmisión de Biobío Deportes, Universidad de Chile visita a las 5:30 a Ñublense en Chillán, buscando su tercera victoria consecutiva desde la llegada de Fernando Gago. El DT trasandino de la U adelantó el choque ante los chillanejos.
Va a ser un partido intenso, sabiendo lo que puede proponer el rival, tratando de proponer lo que vamos a querer hacer nosotros durante el partido. Y a partir de eso, tener las variantes que podamos y creemos que van a suceder. Va a ser un partido que obviamente que necesitamos la victoria, la vamos a ir a buscar desde la manera del juego, de la manera como queremos enfrentar cada partido.
En otros deportes, el tenista chileno Nicolás Jarry se mide hoy, no antes de las 10 de la mañana, ante el austríaco Jurij Rodionov en duelo correspondiente a las semifinales del Challenger de Madrid. Jarry adelantó lo que debe mejorar para el duelo ante el 176 del mundo.
No dejando que se me meta nada más a la cabeza y seguir haciendo lo mismo. Pero un poquito más la evolución, saqué bien, no le di oportunidades cuando intentó ir adelante, ir atrás y todo, me mantuve bien sólido.
En la Fórmula 1 y luego de la confirmación de la partida del ingeniero de pista de Max Verstappen en Red Bull, Giampiero Lambiase a McLaren en 2028 y en conversación con medios de su país, el propio Verstappen aseguró que sin Lambiase él partiría también, aumentando los rumores de su posible cambio a Mercedes finalizada la actual temporada.
Le dije que solo trabajo con él. Tan pronto como él pare, yo también pararé.
Cabe destacar que la competencia de la Fórmula 1 regresa el próximo domingo, 3 de mayo, con el Gran Premio de Miami.
Información precisa y plural. Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
6:43 PM.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está preparándose para un duro ataque contra Irán si fracasan las negociaciones que arrancaron en Pakistán o si Teherán vulnera el frágil alto al fuego acordado el martes. Y todo esto se dio en una entrevista concedida al diario The New York Post, poco después de que el vicepresidente J.D. Biden despegara rumbo a Islamabad para encabezar la delegación estadounidense que negociará con Irán un posible acuerdo de paz. Trump aseguró que el Pentágono se está armando para abrir además por la fuerza el estrecho de Hormuz ante la posibilidad de que se rompa ese diálogo. Estamos preparando un reinicio de la ofensiva. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas, incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, y con que aquellas lo hicimos pedazos, aseguró al mismo diario. Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos y las utilizaremos con gran eficacia, amenazó Donald Trump. El presidente estadounidense también subrayó la desconfianza que le plantean las negociaciones que han comenzado el sábado después de que Teherán hiciera pública una serie de demandas que dijo que Washington había aceptado negociar, algo que la Casa Blanca desmintió argumentando que Irán tuvo que presentar una nueva propuesta condensada que fuera de su gusto. Estamos tratando con personas que no sabemos si dicen la verdad o no, comentó Donald Trump en esa misma entrevista. El presidente estadounidense aseguró que no permitirá que Irán cobre peajes por el tránsito de buques en el estrecho de Hormuz y que el enclave abrirá bastante pronto con o sin la cooperación del país. No, no lo vamos a permitir. Es agua internacional, afirmó a la prensa antes de asistir a un evento político en la tarde en Virginia. Si están haciendo eso, nadie sabe si lo están haciendo. No lo vamos a permitir, agregó al ser preguntado por supuestas tasas de impuestos que Teherán le estaría cobrando a los buques para cruzar el estrecho. El mandatario aseguró que Irán estaría cobrando hasta $2 millones a algunos buques por el paso por esa vía marítima. Y la presidencia del Líbano anunció que hubo un primer contacto directo telefónico con Israel a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos, en la que se acordó una reunión para el próximo martes 14 de abril en la sede del Departamento de Estado en Washington. La oficina de prensa de la presidencia comunicó que la embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Hamabad, sostuvo una llamada con su homólogo israelí, Yael Leiter, en la que también participó el embajador de Washington en Beirut, Michael Issa, que se encuentra en la capital estadounidense. Durante la llamada se acordó convocar la primera reunión el próximo martes en la sede del Departamento de Estado para discutir el anuncio de una tregua y la fecha del inicio de las negociaciones entre el Líbano e Israel, concluye el mensaje. El gobierno libanés también aseguró que será el Departamento de Estado, bajo el liderazgo del secretario de Estado Marcos Rubio, el encargado de mediar en estas conversaciones. La Misión Internacional Independiente de Investigación para Irán dio la bienvenida al alto al fuego temporal logrado durante esta semana, aunque instó a que el fin de las hostilidades sea permanente tras más de un mes de ataques que causaron 3.000 muertos y en el que se perpetraron posibles crímenes de guerra. El grupo de especialistas nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas indicó en un comunicado que la negociación de paz debe involucrar a todas las partes y basarse en los derechos humanos, y han de ir acompañada, dijo, de investigaciones imparciales de sucesos como el bombardeo a la escuela Minaf con 168 muertos. Ese y otros posibles ataques deliberados o desproporcionados contra bienes de carácter civil podrían constituir crímenes de guerra, insistió en esta misión. Dice que el gobierno de Taiwán acusó a China, y hay que poner atención a lo que está pasando en Taiwán, acusó a China de intentar anexionar la isla a través del marco de una sola China, tras la reunión en Pekín entre el presidente chino Xi Jinping y la líder opositora Cheng Li-Wen, y advirtió de que ese tipo de contactos buscan situar a Taiwán dentro de la agenda política del gigante asiático. La portavoz de la oficina presidencial, Karen Kuo, afirmó que el encuentro entre Xi y Cheng pretenden transmitir que Taiwán es parte de la República Popular China y avanzar hacia un modelo de reunificación pacífica que en la práctica busca la anexión de esa isla. Kuo criticó además que Kuomintang, principal partido de la oposición, aceptará lo que calificaron como una supuesta base política común con el Partido Comunista Chino, en referencia al llamado consenso de 1992 y a la oposición a la independencia de Taiwán, y consideró que esa posición alinea a la formación con la narrativa de Pekín. La reacción de Taipei llegó después del encuentro celebrado en el Gran Palacio del Pueblo, el primero entre dirigentes del Partido Comunista Chino y el Kuomintang en casi una década. en un contexto marcado por el aumento de la presión militar de China sobre la isla y por la posible visita de Pekín del presidente estadounidense Donald Trump en la próxima semana. Tenemos detalles con Yago Martín de Radio Francia Internacional.
Con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas con China, Cheng Liwun, presidenta del Kuomintang, ha visitado Pekín. Esta es la primera vez en 10 años que el líder del principal partido de la oposición en Taiwán visita al gigante asiático. El presidente de China, Xi Jinping, aprovechó la ocasión para decir que está plenamente convencido de que en el futuro los pueblos chino y taiwaneses estarán unidos. Este añadió que la tendencia general hacia el gran renacimiento de la nación china tampoco cambiará. Por su parte, la líder del Kuomintang dijo que hay que superar la confrontación política y crear mecanismos institucionalizados que prevengan y eviten la guerra, haciendo referencia a las tensiones militares en el estrecho. El acercamiento de Chen ha generado polémica en Taiwán, donde gobierna el presidente Lai Ching-te del Partido Progresista Democrático, quien apuesta por la independencia de la isla y una línea más firme frente a China.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Hay que estar siempre muy atento a lo que pasa con Taiwán y cuáles son las... mientras estamos mirando, por cierto, la guerra de Medio Oriente, China está haciendo y está teniendo actividades relacionadas justamente con señales internas a Taiwán. Y usted sabe que ese es un punto muy importante de lo que puede ocurrir en Asia para el futuro. En otros temas, Estados Unidos celebró la decisión del presidente argentino Javier Milei de designar a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista y de expulsar del país al representante diplomático iraní Mohsen Soltani Teherani. Sabemos quiénes son nuestros amigos. En un momento crucial del conflicto, Argentina dio el audaz paso de designar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y expulsar a Soltani, representante de Irán en Argentina. Esto lo dijo el Departamento de Estado en su cuenta de X. Agradecemos a Argentina por mantenerse firme frente al terrorismo y a las amenazas de Irán, así como por su postura clara e inequívoca a lo largo de este conflicto, añadió justamente la Secretaría de Estado. Cuando se cumplen 100 días de su gobierno, el alcalde de Nueva York, el socialdemócrata Sarah Mamdani, enfrentó las protestas de quienes se oponen al aumento de impuestos en los propietarios de viviendas y a los negocios, así como también a los recortes en los servicios. Una coalición de organizaciones de viviendas públicas y privadas, entre otros grupos, acudieron hasta las escalinatas de la alcaldía y desde allí gritaron con fuerza: Mamdani nos ha fallado, cumpla sus promesas. El alcalde exigió recortes de presupuesto a las agencias locales del 1,5% a 2,5% para afrontar un déficit de 5.400 millones de dólares que tiene justamente el municipio. Y las manifestaciones denunciaron que eso está afectando los servicios públicos. Una operación de las Fuerzas Especiales de Ucrania contra la infraestructura energética de Rusia en el Mar Caspio causó daños a dos plataformas de perforación en la empresa Lukoil. Según informaron las Fuerzas Armadas de Ucrania en su canal de Telegram para operaciones especiales, unidades de ataque de profundidad lograron golpear dos plataformas que pertenecen a la compañía rusa Lukoil en el Mar Caspio en la noche del 10 de abril. El ataque ucraniano fue llevado a cabo por drones sobre plataformas situadas en los campos petrolíferos de Grayfer y de Korchakin, al norte del Mar Caspio, a unos 1.000 kilómetros de distancia del frente de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Y siempre en esa zona, el Kremlin subrayó que la tregua anunciada la noche del jueves por el presidente ruso Vladimir Putin es exclusivamente para la Pascua Ortodoxa, sábado y domingo, rechazando de este modo su posible prolongación. Como hemos dicho repetidamente y como ha afirmado el presidente Putin, no queremos un alto al fuego, queremos la paz, una paz duradera y sostenible, recalcó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Ante las preguntas de un posible prolongación del alto al fuego, el Kremlin señaló que el anuncio se suscribe a la Pascua Ortodoxa, no tiene un carácter humanitario, ya que es una fiesta sagrada tanto para los rusos como también para los ucranianos.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Y la tensión diplomática entre el gobierno de España e Israel arreció con motivo de la guerra del Líbano y las duras críticas del Ejecutivo español Pedro Sánchez a las que respondió el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Fíjese, Sánchez pidió a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel para evitar que el Líbano se convierta en una nueva Gaza. Sánchez pidió a la Unión Europea actuar con coherencia y empatía y responder a un país, Israel, que dijo está atropellando y violando muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación, asegurando que el European Pulse Forum, organizado por políticos, y el B. Bartlen de la ciudad de Barcelona. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, por su parte, acusó a España de librar una guerra diplomática contra su país, por lo que ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar para la supervisión del alto al fuego en la Franja de Gaza. La subsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Italia, María Tripodi, se reunió en Roma con el viceministro de Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco, para relanzar la cooperación bilateral tras la liberación de ciudadanos italianos en el país caribeño. Durante la reunión, Tripodi destacó la evolución positiva de las relaciones, especialmente a la luz de la reciente liberación de los ciudadanos italianos, que ha contribuido a reabrir el diálogo más constructivo entre Roma y Caracas, según el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano. No obstante, la diplomática italiana reiteró la petición de su gobierno para que se libere a otros presos políticos italianos y se adopten medidas humanitarias para las más vulnerables. En el ámbito económico, ambas delegaciones analizaron las oportunidades de inversión en minería y modernización del tejido industrial venezolano con el apoyo de la pequeña y mediana empresa italiana. Este país europeo mostró además su disposición a organizar misiones empresariales y a reforzar la colaboración judicial en la lucha contra el crimen organizado. Fíjese que más de 27 millones de peruanos están llamados a votar este domingo, mañana, en los comicios más complejos de la historia de ese país, que reúne 5 elecciones distintas en una misma cédula con 37 formaciones políticas distintas para decidir el noveno presidente del país andino en una década. Sí, noveno en 10 años. La cédula electoral mide 44 centímetros de largo por 42 de ancho y tiene 5 votaciones simultáneas a presidente, a senadores de la nación. Recuerde que se espera que algo le dé de señal, porque vuelve el bicameralismo en Perú, a senadores regionales, a diputados y a representantes para el Parlamento andino. La campaña electoral finalizó el día jueves enfocada en derrotar la inseguridad, principal preocupación de los peruanos para estos los comicios en un país que ha visto pasar a 8 presidentes en 10 años de sucesiva crisis política. Los 3 candidatos de derecha al frente en las encuestas insistieron en aplicar la pena de muerte a delincuentes e incluso la salida del Pacto de San José para desmarcarse de la disposición que entrega o rige la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Keiko Fujimori, que es la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, prometió devolver el orden a Perú, como el exgobernante lo hizo al derrotar a los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Mientras el cómico Carlos Álvarez, el que recuerden se ha viralizado, hacía humorada imitando a Michelle Bachelet en su momento. Bueno, Carlos Álvarez, que ha dado el salto a la política tras haberse dedicado 3 décadas a imitar políticos en televisión, garantizó aplicar la pena de muerte a sicarios, femicidas e incluso a políticos corruptos. Los va a matar, dijo. En tanto que el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, candidato y líder de la ultraderechista Revolución Popular, puso como plazo este año para salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es, dijo, de derechos inhumanos, donde siempre perdemos. Desde Lima nos informa a esta hora la enviada de Radio Francia Internacional, Danae Rivadeneira.
Dominada por un discurso de mano dura, la campaña presidencial llega a su fin esta semana. Unos comicios donde no existen certezas. La única constante es que nadie sabe por quién votar. Arturo, estudiante universitario.
No tengo todavía claro por quién voy a votar, pero sí tengo claro por quién no voy a votar. Por lo menos la gente que veo a mi alrededor está cansada de las mismas caras, pero a la misma vez las nuevas caras no parecen ser las mejores.
La incertidumbre y la volatilidad son las características de estas elecciones. Las últimas encuestas señalan que el porcentaje más alto es el de blanco viciado o el de los indecisos. Leonor, quien a sus 85 años nunca ha faltado a una elección, confiesa que ahora no tiene nada claro.
Bueno, para mí estas elecciones me parece que es como si fuera un mercado, ¿no? Que todo el mundo puede ir y comprar, pero a ninguno se le conoce un plan de trabajo.
Desde el gremio de transportistas, el más afectado por las extorsiones, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, que agrupa 70 empresas, tiene dos consignas muy claras.
Que no votemos por los mismos. A mí me queda claro es que todos los que están en el Congreso y que quieran repetir ahora no van a hacer nada. Tuvieron su oportunidad, no lo hicieron, no quisieron. Yo me he reunido como representante de gremio N veces y ninguno de ellos ha tenido ni la capacidad, ni la voluntad, ni el liderazgo para combatir esto.
Desde el gremio de los transportistas, ellos acudirán a las urnas con la decepción de los anteriores gobiernos, pero con esperanza frente a posibles cambios. Tarea complicada para los peruanos que con el retorno de la bicameralidad este 2020